En Radio Martí son la 1:30 de la tarde. A continuación, las noticias. Brasil anuncia un nuevo programa sanitario al que podrán acceder médicos cubanos cuando cumplan con los requisitos establecidos. Sobre el tema, Iber Pacheco reportó.
El gobierno brasileño lanzó oficialmente este jueves un nuevo programa sanitario que sustituirá al conocido como Más Médicos, puesto en práctica por la expresidenta Dilma Rousseff. El doctor Alioski Ramírez terminó su misión en el programa Más Médicos y decidió no regresar a Cuba. Sobre el anuncio, dijo a Radio Martí.
El actual programa se llama Más Médicos para Brasil. Y el nuevo programa que se quiere instalar se llama Más Médicos por el Brasil. Este nuevo programa va a sustituir al programa actual, porque el programa actual es un programa de formación, un programa de estudio, y miles de médicos brasileños que participan en este programa no le vale para su futura jubilación. Entonces es una victoria para estos médicos y se hace justicia, porque realmente uno trabaja para garantizar su futuro al final de la vida laboral.
Los galenos extranjeros podrían participar en el nuevo programa sanitario en Brasil tras una debida evaluación mediante los exámenes de revalidación de títulos.
Para trabajar en él tendríamos que tener entonces un registro definitivo. Para tener registro definitivo tendríamos que haber pasado el reválido y inscribirnos en este nuevo programa, que siempre va a tener capacidad para eso. Por eso él lo dijo en un primer momento: los médicos cubanos no podrán participar porque no tenemos reválido.
Esta semana el gobierno de Jair Bolsonaro anunció que los médicos cubanos que decidieron no regresar a la isla y permanecer en Brasil podrán solicitar un permiso de residencia y trabajar en el país por al menos 2 años. Según el doctor Ramírez,
es un paso más que se está dando en pos de la medida provisoria que el gobierno lanzará para los médicos cubanos en pos de alcanzar nuestro objetivo final.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y Estados Unidos está dispuesto a apoyar la reconstrucción de Venezuela en democracia con crédito e inversión. Así nos informa desde Washington Yoconda Tapia.
El secretario estadounidense de Comercio, Wilbur Ross, afirmó que Estados Unidos está listo para apoyar las reformas y privatizaciones a favor del mercado en Venezuela con crédito e inversión. En un discurso que pronunció en Brasil, donde se discutió la reconstrucción de Venezuela, el secretario Ross dijo que habrá una necesidad inmediata de una infusión de capital para deshacer el socialismo en Venezuela, una vez que el gobierno internacionalmente reconocido del líder opositor Juan Guaidó asuma el control. Hablando en una reunión con ejecutivos de compañías de infraestructura, Ross advirtió, sin embargo, que a largo plazo Venezuela tiene 300 mil millones de barriles de petróleo, oro y otros recursos minerales para reconstruir su economía. Ross dirigió una mesa redonda sobre Venezuela en una conferencia organizada por CGLA, una corporación con sede en Washington dedicada a construir mercados mundiales de infraestructura. Entre los temas discutidos estuvo cómo llevar dinero al país sudamericano para impulsar una economía colapsada que se ha estado reduciendo constantemente desde 2014. Nada funciona correctamente, ni el sistema telefónico, ni el sistema de alcantarillado, ni el sistema de autobuses. Más de 4 millones de personas han huido, incluidos muchos profesionales jóvenes, dijo el secretario Ross. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 2 en punto.
Estás escuchando Ventana a Miami.
Bien, amigos, estamos de regreso. Estamos de regreso para presentarles a ustedes la segunda parte de este programa. Y la segunda parte de este programa es verdaderamente interesante. Para mí es algo que me siento muy feliz de poder hacer, y es abrirle esta ventana a Miami, a los compatriotas de la isla, para que conozcan a una persona que es un orgullo de los cubanos, yo estoy seguro, en la isla, y de todos los cubanos que vivimos en la diáspora, los cubanos del exilio, porque es una de las plumas, de las figuras literarias más conocidas, respetadas y amadas de todo el continente americano y de España. Se trata de Carlos Alberto Montaner. La prensa cubana lo maltrata mucho porque simplemente Carlos Alberto Montaner tiene la habilidad de tener una memoria histórica y combinarlo con las noticias de actualidad y de hacer unos análisis que son contundentes para no solamente el régimen, sino para los aliados del régimen, en sus centenares de columnas que son publicadas a través de los medios más importantes de la América Latina. Pero definitivamente Carlos Alberto Montaner, que podía vivir en cualquier parte del mundo, apostó a Miami y está en Miami, vive en Miami, y por eso en La Ventana Miami les presentamos a ustedes a Carlos Alberto. Pero yo quiero presentarles a Carlos Alberto, que ustedes probablemente pues no conocen, y es el Carlos Alberto que es igual que ustedes. Nació en un barrio de La Habana, fue a una escuela de Cuba, después estuvo en Miami, dio tumbos como todos los cubanos por muchas partes del mundo. Carlos Alberto, bienvenido. De verdad, para mí es un honor que estés en estos micrófonos. Pero bueno, cuéntanos dónde tú naciste, en qué área, en qué barrio, cómo llegó al mundo en Cuba Carlos Alberto Montaner.
Muchísimas gracias, Tomás, y gracias por esa generosísima presentación. Un momento que no sabía si estaba hablando de mí o de será alguien más que ha invitado.
No, pero únicamente de ti.
Pero oye, muchas gracias. Bueno, mira, yo nací en La Habana Vieja, es decir, no creo que fue una clínica, no en mi casa, pero en mi casa nació mi hermano mayor, pero era en la calle Tejadillos, que es una calle que sale a la catedral. Quiere decir que es en el corazón de La Habana Vieja, entre Habana y Aguiar. Tiene una casa muy simpática, muy umbría, con poca luz, porque los habaneros tenían la idea de que era mejor vivir en planta baja que en más alto, al revés de lo que yo vi en España, porque en España tú buscas el sol y la claridad, y en Cuba era al revés. Buscabas de alguna manera la oscuridad
y la sombra.
Y la sombra. Y eso pues lo encontrabas ahí. Yo recuerdo que en esa casa, que era una casa muy visitada por amigos de mi padre era periodista. Uh-huh. Empezó en el periódico Luz, tú lo conociste.
Mucho.
Y aquí estuvo en la radio y hizo muchas cosas. Y a mí, iba de visita a mi casa. Me acuerdo un tenor, Manolo Álvarez Mera.
Oh, claro, verdaderamente una gloria de Cuba. Manolo Álvarez Mera fue probablemente uno de los tenores. Digo, si Manolo Álvarez Mera hubiera estado en la época de Pavarotti, pues quizás le hubiera hecho competencia, ¿no?
Bueno, decía, mi padre era tenor también, el tenor lírico Espinto, y le gustaba cantar y cantaba ópera. Incluso hay una historia muy simpática de cuando él empieza a cantar unas arias de Donizetti, qué sé yo, pero está en el año 35 y entonces ya en medio de Cuba una revuelta horrible, y había un señor que llamado Otmaro Montaner, hermano de Rita Montaner, que eran primos de mi padre, pero no tenía nada que ver con mi padre, y Otmaro Montaner estaba escondido porque había sido machadista. Y entonces alguien gritó en el público, este es el esbirro machadista. Y entonces mi padre tuvo que salir disfrazado, corriendo del teatro, y ahí terminó su carrera
de artista,
su carrera de cantante.
Y se dedicó al periodismo, que por cierto, donde fue un ícono, porque
fue muy bueno.
Fue en el periodismo, además tenía una chispa extraordinaria, extraordinaria.
Sí, y tenía mucha gracia. Lo hacía muy bien. Y a casa, pues, no solo el gallego Álvarez Mera, como le decían, que en esa época, pues, los cubanos pensaban eso que dices tú, que era el gran tenor lírico de Cuba. Pero también iba Fidel Castro, porque Fidel Castro era miembro de la UIR y un primo hermano muy querido por mi padre, que se llamaba José de Jesús, Pepe Jesús Injaua Montaner, era el segundo jefe, era el primer jefe era Emilio Tro y el segundo era Pepe Jesús Injaua Montaner. Cuando matan a Emilio Tro, Pepe Jesús se convierte en el vengador de Emilio y en el qué sé yo. Y ahí entra Fidel a hacer, de alguna manera, visita a mi casa y protegido por Fidel. Y yo siempre me pregunto, y te lo digo porque estaba escribiendo ahora mis memorias, y decía, bueno, pero ¿qué clase de país es ese? Que tenía una especie de devoción especial por alguien que estaba acusado de asesinatos, que era un gángster, y incluso que familia la mía, que tenía esas relaciones.
Exacto, que lo acogía.
Que lo acogía.
Que lo, sabiendo que era un gángster.
Que era un gángster. Pero bueno, era una Cuba muy, muy extraña y muy curiosa. Yo lo que recuerdo, yo era un niño en ese momento, yo nací en el 43, y lo que recuerdo es que era un tipo que tomaba mucho café, hablaba mucho, que siguió haciéndolo durante muchos años después. Es decir, ya cuando era el jefe de la revolución, pues seguía tomando mucho café y seguía hablando mucho.
Y fatigando a la gente.
Y fatigando a la gente, con la moringa y con cosas muy raras que se le ocurrían. Pues Tomás, muy cerca de esa casa estaba la primera escuela que yo fui. Se llamaba Ramírez de Mendoza, que tenía un nombre como muy rimbombante, pero era un señor que era un educador realmente bueno, pero un educador, un pobre educador, que era cojo, por cierto, andaba con unas muletas. Y su esposa era una señora de muy reducida estatura, que fue la primera mujer que yo amé. Porque yo era un niñito cuando fui ahí a la escuela y yo vi a esa señora que era de casi de mi tamaño y yo la amé inmediatamente. Pero era la escuela más pequeña que existía. Los ejercicios, bueno, en primer lugar, en las aulas había tres grados. Y decían, los de primer grado que se tapen las orejas que van a hablar a los de segundo grado. Bueno, y así en ese...
Bien práctico.
No, bien práctico y bien extraño, además de eso. Pero aprendíamos, cosa curiosa, aprendíamos. Había una especie de cuarto donde se hacían ejercicios. Que esto parece una broma, pero no es broma. Decían, hoy vamos a ejercitar el brazo derecho, porque si abrían los dos brazos al mismo tiempo le daba.
No cabía la gente.
No cabía la gente. Pero era una escuela diminuta para unos profesores diminutos y unos estudiantes diminutos también. Bueno, y ahí pues fuimos a otras escuelas.
¿Y la salida tuya de Cuba? ¿Cómo se va? ¿Cómo lo envían? ¿Cómo se llega a los Estados Unidos, Carlos Alberto Montaner?
Mira, yo tengo una vida muy curiosa y muy rara. Me casé a los 16 años. A los 17 ya era padre. Y a los 17 también me agarraron preso. Me condenaron a un número de años preso. Me escapé de la cárcel. Pero me escapé porque me pusieron en una cárcel de menor rigor. Si hubiera estado en la cabaña, no hubiera. Traté de escaparme del G2, pero no, fue imposible. Traté de escaparme junto con una persona que yo no conocía, que lo conocí ese día, ahí que estaba preso también, que se llamaba Armando Valladares.
Sí, Armando Valladares.
Y que nos hicimos amigos y que desde entonces somos amigos. Pero no lo conocía de antes. Pero aquello fracasó como fracasó. Una fuga que él intentó en Isla de Pinos después. Pero a mí me trasladaron a lo que era Torrens, que se llamaba en ese momento Piti Fajardo.
Sí, que era un instituto para delincuentes juveniles.
Claro, pero lo que había era, se había convertido en una cárcel de presos políticos juveniles, que el más joven tenía 11 años y los mayores teníamos 17. Yo pregunté,
¿qué hace un niño de 11? ¿Qué delito político cometió un niño de 11 años?
Bueno, lo que hacía era quemar cañaverales. Y eso me lo contaron ahí, me lo contaron los demás presos. El muchachito era autista, pero quemaba los cañaverales porque a su padre lo habían fusilado. Entonces él decidió oponerse a esa cosa que había fusilado a su papá, y lo que hacía era con una cajita de fósforo quemaba. Una cajita de fósforo en manos de un niñito puede ser tan grave como
un arma nuclear.
Y entonces quemaba cañaverales y qué sé yo. Y por fin lo descubrieron y lo metieron ahí. El muchachito ni hablaba, como muchos niños autistas, ¿no? Tenía una especie de amor por la música, pero una música muy suave que él escuchaba en radio. Ahí se podían escuchar. En esa prisión, después de la cabaña, me trasladaron a esa prisión de Torrance, donde, por cierto, cuando en el año 64 sacaron a todos los presos de ese lugar y crearon la base Lourdes, que estaba en lo que era Torrance.
Exacto.
Y luego sacaron a todos los, cuando Putin, que fue el que en 2001 cerró esa base, cuando tenía la plata de Chávez, el gobierno cubano, hizo una universidad que se llamaba la UCI, la Universidad para Cuestiones de Electrónicas y las cuestiones de computadoras. La famosa UCI está en ese sitio. Yo tengo una cierta curiosidad por ver, pero la historia de esa institución es la historia de la revolución.
Claro.
Primero era Torrens, inmediatamente, cuando ya entré, no se llamaba Torrens, se llamaba Piti Fajardo, que era un médico comunista cubano que habían asesinado, lo habían matado en combate en el Escambray, los campesinos alzados en el Escambray, y luego se convirtió en la base de Lourdes en la época soviética, y luego se convirtió en la UCI cuando Cuba era el epicentro del socialismo del siglo XXI. Quiere decir que ese lugar era un poquito el centro de Cuba.
¿Y cómo es que Carlos Alberto Montaner se inicia en el periodismo? Sabemos que en España, donde para triunfar es bien difícil, pero se impuso, después se crea una agencia que distribuía tus columnas a centenares de periódicos en la América Latina. Después te dedicaste a escribir libros, muchos de ellos sobre Cuba, casi todos sobre Cuba, pero novelas de esas reales como La esposa del coronel, ¿no?
La mujer del coronel.
La mujer del coronel. Un libro realmente intrigante que además te castigaba porque empezabas a leer y tenías que terminarlo, porque no era como esas novelas que tienes que terminar los episodios.
Bueno, te cuento que lo primero que hice fue estudiar aquí en Estados Unidos. Cuando tuve un master's de la Universidad de Miami, me fui a enseñar a Puerto Rico y en el año 70 me fui a España. Es muy curioso porque el gobierno cubano tiene la fantasía, no la fantasía, es decir, la leyenda destructiva de que yo fui a Puerto Rico infiltrado por la CIA. Yo no fui a Puerto Rico, fui a Puerto Rico a enseñar a la Universidad Interamericana por un amigo que era mi profesor, llamado José Agustín Balseiro, que era un ilustre puertorriqueño que me recomendó y en esa universidad me contrataron. Y ahí estuve 4 años y de ahí me fui en el año 70 a España. Empecé, pero antes de llegar a España, en el año 67, 68, hace ya 50 años, empecé a escribir columnas para los periódicos de distintas partes del mundo. ¿Cómo? Porque yo había visto unas columnas de Germán Arciniegas y de Uslar Pietri, incluso de Pablo Neruda, que decían ALA. Y yo me preguntaba qué cosa era ALA. Yo suponía que era una empresa muy grande de distribución de material periodístico. Era realmente un español exiliado que vivía en Nueva York y que trabajaba desde su casa y mandaba a todos los periódicos esas columnas. Y tenía una cantidad de clientes. Yo creo que nunca tuve más clientes que cuando ALA distribuía mis columnas, porque solamente en los periódicos El Sol de México eran como 30 periódicos del Sol, y como al final eran 100, más de 100 periódicos los que publicaban las columnas. Este señor se llamaba Joaquín Maurín y había sido fundador del Partido Comunista Español, del Partido Obrero de Unificación Marxista. Pero fue la primera ruptura importante con el estalinismo. Y lo acusaron de trotskista, y el Partido Comunista y los soviéticos durante la Guerra Civil destruyeron a ese partido, mataron a muchísima gente, y a él se salva porque él estaba preso en una cárcel de Franco con un nombre cambiado, no se sabía que estaba preso. Bueno, entonces este hombre estuvo 10 años preso y salió al exilio, y fue el que creó ALA. Y ALA, el tipo le caí, yo le caí bien, era un muchacho de 20 y tantos años en ese momento, le caí bien y me puso a escribir columnas, además de que mi trabajo de profesor. En el año 70 me fui a Madrid a hacer el doctorado en literatura, pero al mismo tiempo con el propósito de quedarme escribiendo en los periódicos y publicando libros, y eso lo logré hacer. ABC, el periódico liberal conservador, me abrió las puertas y tuve realmente una buena acogida y una buena relación con los amigos españoles.
Tú eres un punto de referencia en el mundo sobre Cuba y para Cuba. Pues la gente cuando habla de Cuba, pues en el periodismo mundial habla de Carlos Alberto Montaner. Y tú has logrado desvelar una serie de mitos del régimen, y eso no solamente entre nosotros los cubanos, que lo sabíamos, pero entre el mundo. ¿Cómo es que tú logras tener esa información y ese conocimiento de Cuba tan a la distancia?
Tomás, porque como te ha pasado a ti, jamás he estado un día, ni siquiera un solo día, sin tener algún contacto con Cuba. Ya sea una persona que sale del país, una conversación telefónica, alguien, una carta que he recibido. Sí, siempre Cuba ha estado muy presente, y sobre todo las relaciones personales que me han permitido hablar con muchísima gente que tenían posiciones importantes en Cuba, y algunos amigos que se quedaron en Cuba y que luego fueron personeros de la dictadura, pero que conservaron algún tipo de relación personal y que salía en España y podía verlos.
¿Tú ves el futuro de Cuba con optimismo?
Yo creo que la Cuba que yo conocí, esa por supuesto no volvió.
Ya desapareció, claro.
Desapareció.
La Cuba de nosotros, de tuya y mía. De nuestra generación. Bueno, pero muy poco.
Pero sí, esa Cuba no volverá, pero lo que sí, lo que no se quedará, por supuesto, es este sistema absurdo impuesto a los cubanos, pese a que tratan de hacer todo lo posible por salvarlo, pero eso nunca ha existido un régimen de esa naturaleza que ha prevalecido permanentemente en la historia. Es decir, eso desaparece y será borrado por unas nuevas fuerzas, por unas nuevas gentes, por otras personas que tienen criterios distintos. Yo no tengo la menor duda de que eso sucederá. Por ejemplo, en esta constitución que ahora se dice que los cubanos van a tener, la nueva constitución, hay una cláusula que me llamó mucho la atención, de la creación del Consejo Nacional de Defensa, que puede ocupar el poder en casos excepcionales, dice, o de desastres naturales. Pero eso de casos excepcionales, ¿para qué es?
¿Cómo se define?
No lo definen a propósito, precisamente porque es una especie de espada de Damocles sobre la cabecita de Miguel Díaz-Canel.
Y de todos los que piensan que pueden hacer reformas.
Que pueden hacer reformas. No, ahí no hay ninguna posibilidad de hacer reformas económicas ni reformas políticas. Ese es un régimen. Y además es un régimen que como Raúl Castro no entiende la naturaleza humana, eso está condenado a desaparecer. Una de las cosas interesantes es la involución del sistema, porque el sistema no se parece al sistema chino ni se parece al sistema vietnamita. Es decir, la clave del éxito del sistema chino no es que sea un modelo, es que se dio cuenta Deng Xiaoping, que empezó tratando de crear un espacio a la agricultura, pero se dio cuenta que era muy importante poder enriquecerse, y llegó a decir esa frase tremenda, esa frase antisocialista o antimarxista, de es muy bueno enriquecerse, es una gran cosa enriquecerse. Eso lo dijo Deng Xiaoping, es exactamente lo contrario de lo que piensa claro. Raúl Castro, claro. Que lo que hace es perseguir a los cuentapropistas, perseguir a los inversionistas, no admitir que los cubanos puedan invertir en Cuba. En fin, es realmente alguien que va contra el instinto de las personas y contra la historia, y por supuesto va a fracasar.
Carlos Alberto Montaner definitivamente es alguien cuya opinión tiene un peso enorme. En este momento tú eres comentarista internacional de la cadena CNN y comentas de lo que es la América Latina, claro. y el mundo. Pero siempre la gente te identifica con Cuba.
Siempre me identifican con Cuba, y además hacen bien identificarme con Cuba, porque yo me identifico con Cuba. Es decir, yo soy un cubano exiliado, adversario de ese sistema, y no soy otra cosa que eso.
Bueno, yo quiero agradecerte, Carlos Alberto, esta presencia en este programa. Verdaderamente hacen falta muchos más programas para contar tu historia, tus vivencias y compartir con nuestros oyentes tus informaciones. Y eso yo creo que es importante, y yo creo que en este nuevo Radio Martí, pues es importante decirle a los oyentes en Cuba de que la gente que son destacadas en el exterior son gente como ella.
Claro.
Que nacieron en La Habana Vieja, pero que simplemente...
clase media, ni siquiera media alta.
Claro, media, gente trabajadora, gente que no eran millonarios, no eran oligarcas, no tenían aviones, ni fincas, ni nada de eso. Y que son gente como tú, con la diferencia de que tú te desarrollaste en libertad y ellos no lo han podido.
Exacto.
Así que muchas gracias, y nosotros nos encontramos la próxima semana.
Radio Martí presentó Ventana a Miami. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado. Nos volvemos a encontrar la próxima semana.
Sucederá para que el pueblo